Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Medical Mutual wants to remind you it's almost time for Medicare's annual enrollment period. As a trusted health insurer for more than 90 years, Medical Mutual is here to help you find better Medicare benefits. Be confident you're getting the most from your Medicare Advantage plan. Schedule your free Medicare plan review today at medmutual.com/review. Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
Jessica Camilleri decapitó a su mamá porque quiso ayudarla a tratar su enfermedad mental. Humillada en la escuela por su evidente retraso cognitivo y consiguientes problemas de aprendizaje, Jessica Camilleri se refugió en el rencor y comenzó a desarrollar conductas agresivas cuando se sentía amenazada y quería defenderse de lo que ella consideraba maltrato, que podía ser desde una simple mirada en la calle por parte de un desconocido hasta la negativa de su mamá de pedirle una ración adicional de comida. Su paranoia, además, fue alimentada por su obsesión con las películas de terror al estilo sangriento de La Masacre de Texas, estrenada en 1974 y cuya trama principal giraba en torno a un grupo de jóvenes del estado de Texas de Estados Unidos que eran perseguidos por asesinos caníbales con motosierras. La Masacre de Texas fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y el Reino Unido, por su nivel de violencia. La noche del sábado 20 de julio de 2019, Jessica Camilleri, originaria de Sydney, en Australia, usó 7 cuchillos de cocina para apuñalar a su mamá en el cráneo, decapitarla y luego botar su cabeza en el césped de la casa de un vecino. Después de matarla, le preguntó a la policía si un médico podía coserle la cabeza a su mamá para resucitarla. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. 25 años de conflictos. Jessica Camilleri era la segunda hija del matrimonio australiano-maltés formado por Rita y Vince. Su hermana mayor se llamaba Christy. A diferencia de Christy, Jessica había nacido con una discapacidad mental. Mientras el coeficiente intelectual promedio de una persona oscila entre 90 y 110, Jessica tenía un coeficiente intelectual de entre 55 y 60. Es decir, encajaba en el 1% de la población, por lo que su retraso mental entraba en la categoría de leve. Los pacientes con un retraso mental leve aprenden el lenguaje tardíamente, afectando sus habilidades para la lectura, la escritura y las matemáticas, aunque son capaces de conversar y expresarse en la vida diaria. Jessica adquirió con atraso los hitos del crecimiento como caminar, hablar y coordinar. Por esta condición, la ingresaron a la escuela en el nivel intermedio, muy alejada de su grupo de edad, teniendo que soportar a temprana edad las molestias, las burlas y los acosos de sus compañeros de clase por ser diferente a ellos. Jessica empezó a lidiar con el estrés y la ansiedad que estas situaciones le causaban a través de la rabia, especialmente en contra de las hembras, desarrollando lo que se conoce como trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas, así como explosiones verbales de ira que las circunstancias en sí no ameritan, exagerándolas sobremanera. El trastorno explosivo intermitente por lo general se manifiesta a la edad de 6 años y se intensifica en la adolescencia y la edad adulta temprana. Y no constituye una rabieta normal, al contrario, equivale a un trastorno mental que se relaciona con la falta de serotonina, la hormona del estado de ánimo en el cerebro. En la escuela, Jessica atacaba a otros estudiantes e incluso a maestros. Una vez mordió a un estudiante varón y se negó a desencajar los dientes de él cuando intentaron separarla del niño. La suspendieron indefinidamente, viéndose obligada a encerrarse en su casa bajo el cuidado de su mamá, Rita, y con una pensión de apoyo por discapacidad. Además del retraso mental y los episodios irracionales de furia, Jessica padecía de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una enfermedad crónica del cerebro presente en millones de niños del mundo que les dificulta poder controlar su comportamiento. Igualmente, fue diagnosticada con trastorno bipolar, paranoia severa, depresión y ansiedad. Jessica también sufría de trastornos del espectro autista, un conjunto de enfermedades neurológicas que afectan el comportamiento, por lo que tenía deficiencias en el juicio y la conciencia de los pensamientos, sentimientos y empatía hacia otras personas. El autismo le impedía completar actividades cotidianas simples, como salir de compras, tomar el transporte, realizar operaciones bancarias y trabajar. Debido al autismo, Jessica se obsesionaba con ciertas cosas. Por ejemplo, tenía tres números favoritos, el 2, 3 y 5, que al mismo tiempo asociaba con sus colores predilectos. Entonces, el número 2 era el color amarillo, el número 3 era el color verde y el número 5 era el color morado. A Jessica le gustaba repetirlos para formar un número de teléfono aleatorio al que marcaba y luego trataba de hablar con las personas, especialmente hombres. Una vez llamó a la casa de una familia que no conocía en Bangladesh, en la India, hasta 100 veces al día, solo porque le gustaba su número telefónico. En 2018, empezó a llamar al personal de una empresa de carne en Daylesford, en Inglaterra, al punto de llegar a amenazar a la familia del jefe de la compañía, Matthew Lightfield, de quien sintió que se había enamorado, diciéndoles que iba a ir hasta su casa a cortarles la cabeza con una motosierra y la tiraría después por el inodoro. Otra de las obsesiones que Jessica desarrolló y su familia no le prohibió eran las películas de terror. Pasó horas, días, meses y años viendo los mismos videos sangrientos una y otra vez sin que nadie la controlara. Estaba particularmente fascinada con cintas al estilo de Saw, Jeepers Creepers y la principal de todas, La Masacre de Texas, estrenada en 1974 y cuya trama principal giraba en torno a un grupo de jóvenes del estado de Texas de Estados Unidos que eran perseguidos por asesinos caníbales con motosierras. De hecho, La Masacre de Texas fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y el Reino Unido, por su nivel de violencia. Cuando su madre Rita le escondía estas películas, se enojaba con ella. Jessica y Rita vivían solas en una casa de St. Clair, un suburbio de Sydney, ubicado en el estado de Nueva Gales, del sur de Australia. Vince se divorció de Rita cuando Jessica era adolescente debido a los constantes problemas conductuales de su hija. La relación matrimonial no soportó los arrebatos de Jessica, deteriorándola y conduciéndola al fracaso. A pesar de la baja autoestima de Jessica y de su personalidad infantil e ingenua, la joven también exhibía fuertes rasgos narcisistas. Ella, en el fondo, creía que era única y que merecía un trato excepcional de parte de los demás debido a su discapacidad mental, por lo que podía resultar explotadora y egocéntrica. A Rita no le importaba. Sabía que tenía problemas, pero decía que era su hija y que debía cuidarla y protegerla. Rita llegó a comunicarse con una de las víctimas de las llamadas telefónicas para disculparse, admitiendo que estaba llegando al borde del juicio y que no sabía cómo controlar a su hija. Aunque Jessica amaba a toda su familia, estaba más cerca de su madre, quien atendía todas sus necesidades y había decidido permanecer con ella en su casa en lugar de internarla en una institución psiquiátrica para que la cuidaran a tiempo completo. Rita vivía prácticamente para Jessica. La aparente calma. De acuerdo con el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, una de cada cinco personas, es decir, el 20% de la población, o 4,8 millones de australianos, informó que tenía una condición mental o conductual entre julio de 2017 y junio de 2018. De ese total, las mujeres informaron una mayor proporción de afecciones mentales o conductuales que los hombres, mientras que los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad tenían la mayor proporción de afecciones mentales o de comportamiento. Cuando se habla de enfermedad mental, se hace referencia a un trastorno clínicamente diagnosticable que interfiere con las habilidades cognitivas, emocionales o sociales de una persona. Por lo general, hace referencia a una amplia variedad de condiciones, como la depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos psicóticos. Estas condiciones tienen un impacto sustancial en las emociones de un individuo y en la forma que interactúan dentro de la comunidad. Las enfermedades mentales afectan no solo al individuo que la padece, sino a sus familiares y cuidadores. La tragedia que aconteció la noche del 20 de julio de 2019 no fue un hecho aislado. 6 años antes de que la fatalidad finalmente se materializara en la familia Camilleri, Jessica había sido condenada en un par de ocasiones por agresiones comunes que habían ocasionado daños corporales reales. Además, la perturbada joven había atacado previamente a una tía y a la suegra de su hermana, tomándolas por el cabello. Sin embargo, nunca había sido encarcelada. Siempre era puesta al cuidado de la única persona que podía soportarla: su mamá, Rita. Jessica también había sido agresiva con las mujeres en la calle y en los centros comerciales, que supuestamente la veían con malos ojos o la hacían sentir avergonzada. Una vez fue excluida de la consulta de un médico tras volverse paranoica y violenta con una paciente que se encontraba en la sala de espera. Otro día, a principios del año 2018, cuando Rita la llevó al hospital Nepean en el oeste de Sydney, Jessica atacó a una enfermera. Allí la admitieron en la unidad de salud mental durante 9 días por un episodio de trastorno grave del estado de ánimo y se le administró litio por un supuesto trastorno bipolar, así como medicamentos antipsicóticos. A finales del 2018, unos 6 meses antes del crimen, Jessica había dejado de tomar medicamentos y había empezado a usar productos naturales para controlar sus males. Tal era la desesperación de Rita, que había pagado $2,500 a una médium en Queen Street, una de las principales avenidas del suburbio occidental de Sydney de St. Mary's, para que la ayudara a sacar al demonio que habitaba dentro de Jessica. Familiares y amigos de Rita le advirtieron en más de una ocasión del peligro que representaba vivir con Jessica, a lo que Rita respondía que su hija era incapaz de hacerle daño a una mosca. Según su hermana mayor Christy, su mamá Rita tenía un corazón de oro y siempre anteponía a los demás a sí misma, incluida Jessica, que se negó en innumerables oportunidades a recibir ayuda profesional. La hermana de Rita, Mary Hill, también reconoció el amor incondicional que Rita sentía por Jessica y recordó haber hablado con ella muchas veces, preocupada de que Jessica pudiera lastimarla. Pero Rita estaba cegada por el amor de madre, que no conoce fronteras, y no escuchó los consejos, ni siquiera lo hizo un día antes del mortal ataque, cuando se vio obligada a llevar a Jessica a una estación de policía porque su hija había vuelto a hacer llamadas amenazadoras a extraños. El 20 de julio de 2019, Jessica sintió que su mamá la había humillado delante de un hombre cuyo único traspié fue pasar junto a ellas en un estacionamiento. Después de visitar a su hermana, ambas mujeres regresaron a su casa. Jessica le pidió a su mamá que ordenara otra segunda ronda de comida a la cadena Red Rooster, pero Rita se negó. Jessica comenzó a marcar ella misma el número telefónico del restaurante. Lo hizo 3 veces. A las 9 y 18, 9 y 20 y finalmente a las 9 y 21 de la noche. Jessica también le pidió a su mamá que llamara a un médico para que fuese a verla a la casa. Rita la complació, pero cuando el médico llegó, salió corriendo de esa vivienda atemorizado por el comportamiento de la joven, que lo persiguió hasta que abordó su vehículo y logró huir a tiempo. Rita, impaciente y sin otra salida, le dijo a Jessica que llamaría al número de emergencia 000 y solicitaría una ambulancia para que se la llevaran inmediatamente al sistema de atención de salud mental. El peor de los episodios de ira de Jessica estaba a punto de desatarse. 7 cuchillos para cortarle la cabeza. La noche del sábado 20.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of 5-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Medical Mutual wants to remind you it's almost time for Medicare's annual enrollment period. As a trusted health insurer for more than 90 years, Medical Mutual is here to help you find better Medicare benefits. Be confident you're getting the most from your Medicare Advantage plan. Schedule your free Medicare plan review today at medmutual.com/review. Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
20 de julio de 2019, Rita, de 57 años de edad, fue arrastrada de los cabellos por su hija Jessica hasta la cocina de su propia casa. Usando 7 cuchillos de picar carne, 4 de los cuales llegaron a partirse, Jessica apuñaló a su madre más de 100 veces en la cabeza y cuello. Más que rabia incontrolable, este cruel acto de mutilación demostraba una especie de curiosidad macabra de parte de Jessica, quizás influenciada por su obsesión con las películas de terror que acostumbraba a ver todos los días. La autopsia de la patóloga forense descubrió que Rita había sufrido heridas monumentales en la cabeza y cuello. Murió de múltiples puñaladas con decapitación en la vértebra C2, en la parte superior de su cuello. El cuerpo de Rita igualmente mostraba más de 90 heridas defensivas, lo que sugiere que estuvo consciente durante una parte significativa del ataque, sintiendo extremo dolor físico, pero además conmoción y terror por lo que estaba haciendo la hija a quien se había dedicado a cuidar. Durante la sangrienta escena, había un niño presente. Era el sobrino de Jessica, el hijo de su hermana mayor Christy, a quien estaba cuidando su abuela Rita desde hacía algunos días en vista de la aparente mejoría que había demostrado Jessica. El menor, de tan solo 4 años de edad, vio cómo Jessica apuñalaba a su abuela múltiples veces y le cortaba la cabeza. Cuando quiso interceder por Rita, abalanzándose sobre Jessica, el niño, a quien su perturbada tía llamaba el pequeño bastardo, resultó levemente herido en la cabeza. Lo trasladaron al Hospital de Niños de Westmead y fue dado de alta en poco tiempo. Luego de matar a su madre, Jessica llamó al número de emergencia 000 desde el teléfono celular de Rita y admitió que acababa de asesinar a su mamá y que se le había caído la cabeza dos veces al césped de la casa de al lado mientras hablaba por teléfono e intentaba mostrársela a un vecino. En esa llamada al 000, Jessica aseguró que había matado a su mamá en defensa propia, ya que Rita supuestamente la había tomado del cabello y la había arrastrado a la cocina de la casa para apuñalarla, alegando que Rita era quien quería matarla primero. Entonces ella, Jessica, tuvo que actuar rápidamente y empezó a apuñalarla repetidamente. Cuando la policía llegó a la casa ubicada en St. Clair, en Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur de Australia, Jessica estaba en la calle, con la ropa manchada de la sangre de Rita y sosteniendo una botella de agua. En ningún momento dio señales de remordimiento por lo que había hecho. Solo estaba preocupada por lo que le iba a suceder a ella de ahora en adelante. Jessica les preguntó a los agentes de policía y luego a los detectives que llegaron a la escena del crimen que si se le podía devolver la vida a alguien que ya no tenía cabeza, que ella sabía que los médicos podían hacer milagros y que por eso preguntaba si podían coserle la cabeza a su mamá para resucitarla. El oficial de policía le respondió a Jessica que eso era algo un poco exagerado. Jessica insistió, diciendo que ella pensaba que los médicos podían hacer cirugías milagrosas y volver a ponerle la cabeza a su mamá. También le preguntó a la policía si le iba a pasar algo a ella, si le iban a dar la pena de muerte por haber asesinado a su mamá. El oficial le contestó que en Australia no aplicaban la pena capital, a lo que Jessica respondió que en ese caso no tenía nada de qué preocuparse. Jessica también le confesó a la policía que se le había ocurrido la idea de decapitar a su mamá y única cuidadora de las películas de terror que veía compulsivamente. Toda esa espeluznante conversación quedó grabada en las imágenes de la cámara corporal del alguacil Anthony D'Agostino cuando llegó a la casa a las 11:43 de la noche del 20 de julio de 2019. Los socorristas describieron la escena como una de las más espantosas que habían visto en su vida. No es como el mundo exterior. Es difícil aquí. El domingo después del crimen, el 21 de julio de 2019, Jessica compareció en el Tribunal de Fianzas de Parramatta, pero no solicitó la fianza. Una amiga le declaró a un medio que eso no era sorprendente, porque Jessica posiblemente ni siquiera sabía lo que era una fianza. Después del juicio, en el que predominó el argumento de las numerosas enfermedades mentales que sufría desde niña, Jessica fue declarada culpable de homicidio involuntario en diciembre de 2020, después de que se declarara inocente de asesinato por motivos de discapacidad. La sentencia fue dictada a principios del año 2021. Jessica, que ahora tiene 27 años de edad, fue condenada a una pena máxima de 21 años y 7 meses de prisión, de los cuales deberá cumplir 16 años y 2 meses sin posibilidad de libertad condicional. Será elegible para solicitar libertad condicional el 19 de septiembre del año 2035. El fiscal de la corona, Tony McCarthy, le dijo a la corte que el despiadado asesinato de Rita Camilleri había sido la culminación de la escalada de violencia que su hija había evidenciado a lo largo de su vida, y que había evolucionado de tirones de cabello a un ataque explosivo y mortal. El fiscal McCarthy también sostuvo que un psicólogo forense la había evaluado con un riesgo moderado a alto de reincidir si era liberada, ya que, al final de cuentas, Jessica representa un peligro continuo para la comunidad. Christy, la hermana mayor de Jessica, afirmó que había matado y masacrado a su madre como si nada, y que jamás la perdonaría por lo que hizo. La hermana de Rita, Mary, dijo que estaba rezando para que su sobrina Jessica recibiera la ayuda que necesitaba y para que Rita pudiera descansar en paz, sabiendo que Jessica estaba siendo atendida por un sistema que en vida la había decepcionado. Por su parte, la jueza Helen Wilson le ofreció al panel de jurados servicios de asesoramiento en caso de que así lo necesitaran, después de escuchar pruebas angustiosas que podían quedarse con ellos después del juicio y durante mucho tiempo. De hecho, la jueza reconoció que durante el proceso de selección del jurado, una gran cantidad de personas se había negado a asistir a un juicio como el de Jessica. Wilson aseguró que el asesinato de Rita había sido el ejemplo más grave de homicidio que un tribunal podría considerar. Dijo que había sido un crimen de extraordinaria crueldad y brutalidad, agravado por haber sido cometido en su propia casa. Mientras, el abogado de Jessica, Nathan Steele, dijo que su clienta había mostrado remordimiento en una carta enviada a su familia después del crimen. Jessica escribió que, efectivamente, Rita no la había golpeado, y que ella sabía que era su culpa que su mamá ya no estuviese más con ella. En cambio, uno de los psiquiatras que la analizó explicó que Jessica no usaba gestos sociales para comunicarse y que mostraba una falta de emoción bastante suave en su rostro. Jessica tampoco mostraba señales de que padeciera esquizofrenia o alucinaciones auditivas o visuales, según el reporte del médico psiquiatra. La conclusión a la que se llegó fue que los factores de riesgo de Jessica solo podrían manejarse a largo plazo si cumplía un plan integral de apoyo a su salud mental. Jessica fue internada en Willet East, la unidad más dura de la sección de mujeres del complejo correccional Silverwater, situado entre el río Parramatta y el Parque Olímpico de Sydney. Willet East es una sección de máxima seguridad dentro de la cárcel de mujeres anteriormente conocida como Mulawa, donde conviven hasta 374 mujeres de seguridad media a alta que están en prisión preventiva por delitos peligrosos o que han sido sentenciadas. En Willet East puede haber hasta 48 mujeres en diferentes salas, generalmente reclusas que necesitan protección de la población carcelaria principal o que son peligrosas para otras reclusas. En la unidad Willet East del complejo correccional Silverwater, destacan, por ejemplo, la asesina caníbal, Catherine Knight, las asesinas de bebés, Kelly Lane, Christy Ann Abrams y Rachel Fitzner, y la madre que mató de hambre a su hija Ebony, de 7 años de edad, convirtiéndola en un cadáver momificado de 9 kilos. Kathleen Folbig, la peor asesina en serie de Australia, igualmente está recluida en Willet East. Dentro de Willet East, un preso puede pasar más de 20 horas al día en su celda y en un pequeño patio enjaulado contiguo. Todo dependerá de cómo progresa su comportamiento después del encarcelamiento. La sección de mujeres del complejo correccional Silverwater cuenta con varias unidades especializadas, incluida la unidad Mum Shirl, con camas para mujeres con problemas de manejo del comportamiento, como trastornos de la personalidad, autolesiones e ideas suicidas. Jessica fue clasificada como una delincuente de alto riesgo y fue mudada de Willet East a una unidad Mum Shirl. Desde que ingresó a la cárcel, Jessica no ha dejado de protagonizar incidentes. El 9 de septiembre de 2019, apenas 2 meses después de su llegada, Jessica le arrojó una taza de té a otra presa después de un desacuerdo sobre el comercio de alimentos. Al día siguiente, la acusaron de agresión y la condenaron en el tribunal local de Burwood, sin imponerle sanción. El 14 de octubre de 2019, atacó a otra reclusa y la confinaron 5 días en su celda. El 3 de noviembre de 2019, desobedeció una orden, mientras que el 31 de julio de 2020 dañó una propiedad y le cobraron $200 australianos en compensación. Otro asalto, el 21 de noviembre de 2020, resultó en 7 días sin salir de la celda. Y en enero de 2021 fue condenada por asalto común, nuevamente sin que se le impusiera ninguna sanción. De todos estos altercados, Jessica se ha defendido. Ha dicho que no importa lo que ella haga y no importa a dónde ella vaya, otras prisioneras harán de su vida un infierno. Jessica también afirmó que la cárcel no era como el mundo exterior, que era difícil estar encerrada. El remedio es también la enfermedad. Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, el 40% de los prisioneros australianos tenían diagnóstico previo de enfermedad mental en el año 2018. De acuerdo con otras estadísticas, alrededor de una de cada cinco personas con enfermedades mentales estarán en contacto con el sistema de justicia penal al menos una vez en su vida. Ciertamente, no existe un vínculo causal directo entre padecer una afección de salud mental y cometer un delito. Sin embargo, estas estadísticas ponen en evidencia que en las prisiones australianas hay muchas personas con enfermedades mentales previas a su ingreso a la cárcel. Los estudios demuestran que las personas con enfermedades mentales tienen más probabilidades de cometer delitos y de que sean encarceladas por ellos, en especial las que sufren de trastornos psicóticos, ya que estos episodios pueden hacer que una persona adopte un comportamiento delictivo. Las investigaciones también revelan que los síntomas del trastorno bipolar pueden relacionarse directamente con los delitos, y que cuando una persona sufre de ansiedad o de estrés extremo, hay mayor riesgo de actuar con violencia debido a un aumento de la ira, la agitación o la impulsividad. Pero esto es solo uno de los lados de la moneda. En muchos casos, el entorno carcelario también puede agravar las enfermedades mentales previas al encarcelamiento. La violencia y la brutalidad de otros presos o del personal de las prisiones pueden desencadenar o exacerbar una enfermedad mental. Según el Centro para el Desarrollo de Políticas de Australia, una prisión es un lugar terrible para alguien que tiene una enfermedad mental. Jessica Camilleri es una prueba viviente del primer escenario, el de los presos con diagnóstico previo de enfermedad mental. Tiene hasta el año 2035 para confirmar o desmentir el escenario número 2, el de los reclusos que ven deteriorada su salud mental debido al arresto. Lamentablemente, está más cerca de convertirse en la regla y no en la excepción. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.